Muy bien, hermanos. Vamos ahora ya a leer en la palabra del Señor en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 2, Isaías, capítulo 2, en el versículo 1. Hasta el versículo 3. Dice así la palabra del Señor: lo que vio Isaías, hijo de Amoz, hijo acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Amén. Y el mensaje en esta tarde sobre todo va a estar centrado en la última frase del versículo 3, cuando dice: porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Pero antes vamos a pedir al Señor su ayuda y su bendición para este tiempo. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, ahora pues nos disponemos a considerar, a meditar en tu santa palabra. Y Señor, seguimos reconociéndonos necesitados de ti, Señor. Necesitamos tu ayuda y tu bendición, Señor. Necesitamos tu unción para hablar. Señor, necesitamos también tu ayuda para recibir tu palabra, porque, Señor, sin ella nada podemos hacer. Imploramos la ayuda de tu Espíritu Santo guiándonos para comprender tu palabra, para comprender la voluntad tuya. Y, Señor, pedimos entonces que tu Espíritu Santo la aplique a cada uno de nosotros. Tú conoces pues el estado, la condición. Tú conoces también, Señor, las necesidades en particular de cada uno de nosotros, los anhelos en particular, los deseos de cada uno de nosotros, Señor. Pues, Señor, rogamos que de esta manera tu palabra sea viva y eficaz y des a cada uno la porción necesaria, Señor, del alimento espiritual que es tu palabra. Señor, nos ponemos en tus manos. Ayúdanos, Señor, también a estar concentrados, puesto que eres tú quien nos hablas en tu palabra. Señor, pues rogamos que todo también, Señor, sea en adoración y para tu gloria. Te lo pedimos todas las cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Las palabras que hemos leído estaban destinados para la consolación del pueblo antiguo, el Israel del Antiguo Testamento. El pueblo judío iba a conocer la destrucción anunciada por los profetas y también por Isaías, y Isaías incluido, destrucción a causa de sus pecados y de sus iniquidades. Y entonces el santuario de Dios, el templo de Jerusalén, iba a ser destruido. Los utensilios sagrados del templo iban a ser llevados en cautiverio. La muralla de la ciudad iba a ser destruida. La ciudad misma puesta a fuego. Los habitantes de Jerusalén iban a ser llevados al exilio. Y todo esto pues se cumpliría por el reinado de Nabucodonosor. Entonces fueron llevados el pueblo de Israel en exilio, en deportación a Babilonia. Y allí pues estaría durante el tiempo predicho por los profetas, a 70 años. Y durante este tiempo entonces no habría más rey en Jerusalén, no habría más sacerdote, no habría tampoco anciano, no habría gobernante ni juez, sino que el pueblo estaría en medio de una completa desolación, de una completa ruina, que iba a perdurar entonces durante largos años, hasta 70 años, que era el plazo que los profetas también habían fijado para esta deportación. Y sin embargo, el profeta trae ahora esta palabra, el profeta Isaías, anunciando entonces que en los postreros tiempos la ciudad Jerusalén y la casa de Dios serían restaurados. Y sobre todo, pues, que todos los pueblos y las naciones de la tierra se iban a reunir para escuchar la palabra de Dios. Versículo 2, acontecerá en lo postrero de los tiempos, será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. En Israel, el templo estaba, pues, sobre una pequeña colina. Bien, pues, esta pequeña colina, dice, se iba a convertir en el monte más alto sobre todos los montes. Será exaltado sobre los collados, y dice, correrán a él las naciones. Entonces se iba a colocar en el lugar más alto, y las naciones iban a acudir para ser enseñadas en la palabra de Dios. Los reyes de la tierra, como dice el Salmo 47, pues se iban a reunir como hijos del Dios de Jacob. Y el Señor, como dice el Salmo 67, iba a juzgar con equidad a muchas naciones. Y bien, pues estas palabras de Isaías aquí iban a tener un comienzo, se puede decir, de cumplimiento, que en realidad sería un cumplimiento como tipo, ¿verdad?, tipológico. Es decir, después de 70 años de esta deportación, bajo los ministerios de Esdras y de Nehemías, entonces el pueblo volvería a Jerusalén, reconstruiría las murallas con Nehemías, reconstruiría también el templo con Esdras, pero, sin embargo, no fue entonces cuando se cumplieron estas palabras que hemos leído. Estas palabras en las que todas las naciones iban a ser enseñadas en la palabra de Dios. De hecho, fue cuando se iba a reconstruir el templo que se iba a dar el que se conoce como el silencio profético. No iba a haber más revelación de los profetas, y esto iba a durar durante 400 años hasta que apareciera el precursor del Mesías, el Elías que había de venir, es decir, Juan el Bautista, y su ministerio, predicando y diciendo, pues, que arrepentíos, que el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado. Y este fue también el mensaje de Jesús: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, estas palabras de Isaías tienen cumplimiento en los últimos días, es decir, en los días del reino de Dios. El reino de Dios, por lo tanto, que ha sido establecido con la encarnación del Hijo de Dios, con su venida al mundo del Hijo de Dios, nacido de mujer, nacido de la Virgen María, y así, pues, también por su ministerio y sobre todo por su muerte, su resurrección, su ascensión a los cielos, y él, por lo tanto, ahora, Jesucristo, como mediador, el Dios hombre Jesucristo, está sentado a la diestra de Dios Padre, y él está reinando como el Rey. Es el Rey de los reyes y el Señor de los señores. Y él, pues, continúa haciéndolo hasta el día de su regreso y de la consumación del reino de Dios en los cielos nuevos y en la tierra nueva que han prometido también los profetas. Así pues, esta profecía de Isaías, por lo tanto, se refiere principalmente a la etapa o dispensación actual del pacto de gracia, cuando el Evangelio ha de ser publicado a todas las naciones de la tierra. Y tienen que ver, por lo tanto, con el oficio de Cristo como profeta, el oficio profético de Cristo. Y en la actualidad, en el mundo evangélico, incluso en general, pues no se suele hablar de los oficios de Cristo en general y de los oficios de Cristo y del oficio de Cristo como profeta en particular. No se suele hablar de los oficios de Cristo, y se puede decir que más bien hay cada vez mayor interés en la gente por encontrarse con el llamado, entre comillas, Cristo histórico. No sé si hemos escuchado alguna vez esta expresión, el Cristo histórico, es decir, aquel que cada uno, cada cual, cree ver más allá de las Escrituras, por detrás de las Escrituras, no en las Escrituras mismas. Entonces, como consecuencia, es buscar un Cristo más allá de las Escrituras, y de esta manera la fe de los creyentes se desvía. Y es de esta manera como muchas iglesias, comenzando por supuesto por las que primero y hace ya más tiempo, generaciones, cayeron en el modernismo teológico, han caído en esta ruina de las iglesias por este desvío de la enseñanza acerca de nuestro Señor Jesucristo, pero que cada vez más es un peligro para las iglesias evangélicas mismas. Y es por eso del todo necesario que recuperemos la enseñanza de la Biblia, de la Palabra de Dios, acerca de Cristo, de nuestro mediador y de sus tres oficios. Y particularmente, en esta tarde, me voy a centrar en el oficio profético y cómo, Él da cumplimiento a esta profecía. Y de Sion saldrá la ley, y también, de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces, centrándonos en este texto, hemos de comenzar viendo el significado de estas palabras, en particular la palabra ley. Vemos que está puesto en paralelo la palabra ley, la palabra también, la palabra de Dios, y en relación, con la palabra ley, la palabra Torá, aparece seguramente más de 220 veces en el Antiguo Testamento. Y, por supuesto, cuando escuchamos la palabra ley, leyes, nos viene a la cabeza rápidamente la idea de mandamientos, la idea de órdenes. Y es así, por supuesto, porque los 10 mandamientos, ¿no? Los 10 mandamientos es la ley del Señor. Y así, en el Antiguo Testamento y en la Biblia en general hay gran cantidad de mandamientos, de órdenes, las leyes morales de Dios, las ceremoniales, y así también en el Antiguo Testamento, las leyes civiles o sociales. Pero no es tanto este sentido de la ley o de las leyes aquí, porque aquí vemos que está puesto frente o en paralelo con la palabra de Dios. Es decir, entonces la palabra ley tiene aquí un sentido más general, un sentido más general. Entonces, la palabra ley, la palabra de Dios en la Biblia, cuando tiene este sentido general, tiene normalmente el sentido de instrucción, una instrucción dada por Dios a su pueblo. Podríamos ver, de los muchos ejemplos que podríamos citar, el Salmo 78, por ejemplo. Leemos allí, en el primer versículo: escucha, pueblo mío, mi ley, y inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Y vemos por el contexto del Salmo que la ley es la instrucción, la enseñanza. Y la enseñanza vemos que es la enseñanza de la historia del pueblo de Dios, de Israel, y en el Antiguo Testamento, y sobre todo en el tiempo del Éxodo, ¿verdad?, de la salida de Egipto. Entonces vemos el sentido de la palabra ley aquí, entonces, y en paralelo con la palabra de Dios, significa entonces, podemos decir en general, la revelación de Dios. Entonces, por lo tanto, la enseñanza que el hombre ha de recibir. Porque, claro, es una enseñanza, sí, pero es una enseñanza con autoridad, porque es Dios quien habla, es Dios quien la da, no es una enseñanza cualquiera, es con la autoridad de nuestro Dios. Y en este sentido, por lo tanto, tiene este valor, ese significado de ley para nosotros. Bien, esto nos lleva ahora a considerar, en segundo lugar, el oficio profético de Cristo en general, y también en relación con los dos demás oficios de Cristo, el oficio también como sacerdote o sacerdotal, y el oficio como rey o real. Y decíamos que no hay mucho aprecio, se puede decir, por esta doctrina, los oficios de Cristo, de profeta, sacerdote y rey. Y esto seguramente sea así porque hay esta aversión a pensar en Cristo como pues cumpliendo un cargo o un oficio, un cargo oficial. Entonces, bueno, estamos en una cultura pues más distendida, ¿verdad? Estamos en una cultura más distendida. Entonces, esto de lo oficial como que no es está en la línea de nuestra cultura hoy día. Pero en efecto, esto es lo que significa la palabra oficio, oficial. Implica, por lo tanto, un cargo oficial. Es decir, pues que alguien pues tiene un, es, digamos, designado para un cargo, ¿verdad? Y entonces, pues también recibe una autoridad para llevarlo a cabo. Bien, pues vemos que esto es también con respecto a Cristo. La base de los oficios de Cristo, no lo decimos nosotros los creyentes porque sí, sino tiene su origen, por supuesto, en la palabra de Dios, en la Biblia, y entonces está basado en la revelación del Antiguo Testamento de aquellos ministerios que vemos en el Antiguo Testamento que eran ungidos, ¿verdad? Sabemos que en el Antiguo Testamento los sacerdotes eran ungidos, ¿verdad? Lo vemos en Éxodo 29 con los hijos de Aarón. Aarón y sus hijos eran ungidos para ser sacerdotes. Y también, pues, con los reyes, que decir, pues, de Saúl o de David, o también del rey Salomón, ¿verdad? Todos ellos vemos en el Antiguo Testamento cómo eran ungidos para ser, pues, reyes. Y en cuanto a los profetas, pues bueno, tal vez no tengamos tantos ejemplos, pero pensemos cuando Elías está hablando con Dios y Dios le dice, pues, que vaya y que unja a Hazael como rey de Siria y a Eliseo como profeta en lugar tuyo, en Primera de Reyes, capítulo 19. Así, por lo tanto, vemos que la unción les estaba, por lo tanto, designando para este cargo, este ministerio, pero también le estaba representando una promesa que era, pues, la ayuda, la asistencia del Espíritu Santo. Era lo simbolizado por el aceite de la unción. Un simbolismo, por lo tanto, del Espíritu Santo, la ayuda y asistencia del Espíritu Santo para, pues, el ejercicio de este ministerio. Y bien, pues, entonces, así Cristo es, en su persona, el cumplimiento de estos ministerios. Cristo que, pues, en la misma palabra vemos que Cristo significa, pues, ungido, ¿verdad? Como Mesías también significa ungido. Mesías es la palabra hebrea y Cristo es la palabra griega para ungido, por supuesto, porque vemos aquí el cumplimiento. Si los profetas, sacerdotes y reyes, pues, recibían una ayuda y asistencia del Espíritu Santo para estos cargos o ministerios, pues él, Cristo, recibía el Espíritu sin medida. Pensemos que Eliseo estaba orando por una doble porción del Espíritu de Elías, ¿verdad? Bien, pues Cristo tenía no una doble porción, sino la unción sin medida. Pensemos también que en el Antiguo Testamento cada ministerio era, digamos, aparte de, es decir, independiente. El rey no podía ser sacerdote y el rey Uzías, que lo intentó, fue herido por la lepra. Y así pues también todo lo demás, ¿verdad? Pero Cristo reúne en sí mismo, en su persona, las tres funciones, los tres oficios. Y alguien se podría preguntar, bueno, si Cristo es el Hijo de Dios, ¿por qué él pues tenía necesidad de esta unción del Espíritu Santo, si era el Hijo de Dios? Pues sí, en efecto, Cristo era el Hijo de Dios, pero al encarnarse, pues él tomó para sí una naturaleza humana, y entonces Jesucristo era también realmente hombre, era humano. Entonces la necesidad de su unción del Espíritu Santo, esa necesidad le provenía de la naturaleza humana de Cristo, que estaba unida, sí, al Hijo, ¿verdad? A la naturaleza divina y los dos unidos en la persona del Hijo, pero no era tampoco anulada. Vemos que de la misma manera que Cristo tenía necesidad en su cuerpo y se cansaba y tenía hambre y tenía sed, pues también en su alma lo vemos pues llorando y lo vemos pues también con sus emociones humanas. Así, por lo tanto, Cristo en su calidad también, bueno, en su naturaleza humana, pues él también tenía esta necesidad de ser ungido, de la misma manera que él en su naturaleza humana era el escogido, el elegido de Dios. Así, por lo tanto, vemos la necesidad y Dios, por lo tanto, Dios Padre, le ungió con el Espíritu Santo sin medida. Y bien, pues entonces fijémonos con esta maravilla. ¿Por qué estos oficios y por qué estos tres oficios en concreto? Pues ¿esto de dónde proviene? Pues esto proviene de la creación misma del hombre. De la creación misma del hombre a imagen y semejanza de Dios. Pues los niños que estarán haciendo el Catecismo Menor de Westminster, la pregunta acerca de la imagen, en qué consistía la imagen de Dios en el hombre, pues podrán responder así, que es consistía en conocimiento, justicia y santidad, y después dominio sobre las criaturas. Vemos conocimiento, justicia y santidad y dominio sobre las criaturas. Y bien, pues con la caída en el pecado, el hombre perdió el conocimiento de las cosas de Dios. Y ahora, pues, el hombre caído en pecado, pues no conoce las cosas de Dios. Para él eso es locura, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2. Y también, pues, en cuanto, pues, él ha perdido esa justicia y esa santidad. Y él se ha convertido, por lo tanto, en culpable y miserable delante de Dios. Y entonces él también, él ha perdido ya no solamente el dominio sobre la creación, no solamente la tierra le produce cardos y espinos, es que también ha perdido el dominio sobre sí mismo, ha perdido el dominio sobre su casa, ha perdido pues el poderse gobernar según la ley y la palabra del Señor que había sido grabada en su corazón. Así, por lo tanto, Cristo, vemos, restaura esta imagen de Dios. Restaura en el hombre, en el creyente, esta imagen de Dios. ¿Y eso por medio de qué? Por medio de este triple oficio, profeta, sacerdote y rey. Y como profeta, él viene a, pues, a restaurar nuestro conocimiento. Como sacerdote, pues, nos restaura en nuestra justicia y santidad delante de Dios. Nuestra culpabilidad nos la quita delante de él y nos reconcilia con el Padre. Y después también como rey, pues podemos también ser gobernados y también, pues a su vez, gobernar según la palabra y la voluntad de Dios. Y estos tres oficios están unidos, decimos, los tres están ligados a la persona de Cristo, no se pueden separar. Ciertamente, una de las críticas que se hacen a esta doctrina es como que se estuvieran pues dividiendo estos oficios de manera artificial. Los tres son de la persona única de Cristo. Y entonces Cristo está actuando, se puede decir que en lo que hace como profeta, sacerdote y rey. Había una cita de un pastor y teólogo suizo del siglo, creo, XVII, Turretini, que decía acerca de la cruz de Cristo. Acerca de la cruz de Cristo, decía él que era la escuela de profetas que nos enseña los misterios del reino de los cielos y de la salvación. Y era también el altar del sacerdote, ¿verdad?, por el cual nos reconcilia con Dios. Y también es el trofeo del rey, porque por medio de la cruz de Cristo, pues, derrotó a los principados y a los potestades, exhibiéndolos públicamente en la cruz. Así, por lo tanto, estos tres están en Cristo, indivisiblemente. Bien, pues habiendo llegado a este punto, hermanos, podemos ahora pasar a considerar cómo realizó Cristo este oficio profético. Y claro, al ser Cristo preexistente, ¿verdad?, pues entonces Cristo ya antes, él realizó este oficio antes de su encarnación. Podemos verlo tanto desde antes de la encarnación como también después y también durante. Entonces, acerca del oficio de Cristo antes de su encarnación, pues hemos de partir de la base de dos importantes pasajes en el Antiguo Testamento. Podemos leer en Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18. Que está en el contexto de la prohibición de Dios de estar pues atendiendo y consultando a agoreros, adivinos, etcétera, etcétera, para conocer el futuro. Y entonces vemos que dice en el versículo 9, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Y dice, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílico, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Todas estas cosas pues lo hacen las gentes, los paganos, ¿para qué? Para conocer el futuro, qué le va a ser de su vida, etc. Entonces dice que esto es abominación para con Dios. Pero dice que, versículo 13, perfecto serás delante de ti a Jehová tu Dios. Y el versículo 15, vemos, está ligado con todo lo que estos versículos anteriores. Dice, profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo, es decir, como Moisés, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Entonces, no ha el pueblo de Dios de consultar a adivinos, no ha de atenderles ni escucharlos, sino que ha de escuchar al profeta que como Moisés había de levantar. A él oiréis. Entonces sería el primero de los pasajes. Y el segundo de los pasajes también importante es en el libro de Números, en el capítulo 12, que vemos, conocemos la historia de las críticas de sacerdote Aarón y también de su hermana María a Moisés como profeta. Entonces leemos en Números capítulo 12, en el versículo 6, cuando Dios les aparece, dice, ahora oíd mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño salvaré. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces vemos que si tomamos juntos estos dos pasajes de Deuteronomio 18, números 12, pues hay unas ideas muy sencillas que salen a la luz. Primero vemos la preeminencia de Moisés, profeta de en medio de ti, como yo. Entonces vemos eso en Deuteronomio 18, números 12, está diciendo que él tiene un lugar de preeminencia. Los profetas pues iban a recibir pues por revelación por medio de sueños, pues de visiones, pero no así mi siervo Moisés, él es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él. Entonces él tenía un lugar de preeminencia y por eso, en segundo lugar, Moisés se iba a convertir en el prototipo, se puede decir, de los profetas, ¿verdad? Porque dice, como yo. Entonces él fue quien dio pues la gran revelación de los cinco primeros libros de la Biblia, la ley, ¿no? La Torá, pues los cinco primeros libros de Moisés, y así, por lo tanto, él dio la base fundamental, ¿verdad?, el fundamento del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y también, pues, de la revelación escrita de la palabra de Dios. Entonces, bien, cuando el Señor en el Antiguo Testamento levantaba profetas, ellos hablaban siendo, bueno, primero recibiendo una revelación de Dios, y hablaban también siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y todo esto, pues, era algo que hacía también el Señor Jesús, porque hablaban por medio del Espíritu de Cristo. Vemos que en el capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo 10, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinados a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba, dice, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Vemos, ellos hablaban siendo inspirados por el Espíritu de Cristo que hablaban en ellos, los profetas del Antiguo Testamento. Así, por lo tanto, vemos que Cristo ya estaba por medio del Espíritu Santo cumpliendo este oficio por medio, pues, a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces, bien, por eso todas las escrituras del Antiguo Testamento fueron resultado de este oficio de Cristo, el oficio profético de Cristo. Pero estas palabras, pues, de este oficio de Cristo tuvo un cumplimiento, pues, mayor cuando Cristo se encarnó, en el tiempo ya postrero, cuando nació de mujer, que dice Gálatas 4. Se cumplieron, por lo tanto, estas profecías de los profetas que hablaban de la venida del Mesías en los últimos tiempos. Y bien, pues hemos visto, sí, en Mateo 17, en el monte de la Transfiguración, ¿verdad? Que vemos ahí que Jesús está en visión con Moisés y con Elías. ¿Quién era Moisés? Pues ya lo hemos visto. Él, digamos, la piedra angular de la revelación del Antiguo Testamento. Y después Elías era, pues, se puede decir, uno de los profetas más destacados del Antiguo Testamento. Pues los dos profetas. Y vemos que Cristo está en medio, viene la nube y se oye la voz del Padre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Y si nos acordamos también del pasaje del bautismo de Cristo, también, pues, apareció, vino el Espíritu Santo sobre Cristo, significando así su unción. Se oyó la voz del Padre: este es mi Hijo amado, que tengo mi contentamiento, mi complacencia, en Mateo 3, y dice: a él oíd. A él oíd. Entonces, sí, en Deuteronomio 18 decía: profeta, de medio de vosotros levantará Jehová Dios como yo, a él oiréis. Vemos que tiene este cumplimiento en Cristo, dice: a él oíd, en Mateo capítulo 3. Y bien, pues de esta manera él es el profeta que había de venir, y las gentes, por lo tanto, lo identificaban como profeta, ¿verdad? Y Jesús, pues, hablando, lo vemos en Mateo 16, con Pedro, dice: ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Pues dice uno, pues, Elías, otro Jeremías, u otro de los profetas. Y Jesús mismo, pues, tenía la conciencia de ser el profeta enviado por Dios. Y decía, pues, en el Evangelio de Mateo que tenía que ir a Jerusalén porque no era posible que un profeta muriera fuera de Jerusalén, ¿verdad? Y así, pues, otros muchos lugares de la Escritura. Y vemos, por lo tanto, que él, como profeta, daba la enseñanza de la palabra de Dios, el sermón del monte. Él daba también, hablaba por medio de parábolas, ¿verdad? Mateo 13 y tantos otros lugares de los evangelios. Él daba también denuncias como profeta: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Y esto lo vemos en Mateo 23, u otros lugares también en el Evangelio de Lucas, o también, pues, profecías acerca de los últimos tiempos en Mateo 24 y 25. Así, por lo tanto, vemos este oficio que Cristo, pues, cumplió durante su ministerio, pero también hemos de hablar la culminación de su muerte y su resurrección, como la culminación de su oficio. Y bien, ya en vida, Cristo, pues, estuvo anunciando la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos, sobre los apóstoles. Y en Juan capítulo 14, pues, dijo que el Espíritu Santo, después de su partida, Él vendrá sobre vosotros y os guiará a toda verdad. Y tras la resurrección de Jesucristo, Él sopló en Juan capítulo 20 sobre sus discípulos reunidos, significando así también la venida del Espíritu Santo, y también, pues, prometió la venida del Espíritu Santo en Hechos 1 para que ellos recibieran poder para predicar el Evangelio a todas las naciones, hasta lo último de la tierra. Así, por lo tanto, vemos que tras la resurrección, sobre todo están estos oficios, el oficio de, o ministerio de, los apóstoles, que recibieron, por lo tanto, el Espíritu Santo del Espíritu Santo un ministerio muy especial, pues de traer la palabra de Dios escrita. De la misma manera que en el Antiguo Testamento eran los profetas, pues ahora en el Nuevo Testamento los apóstoles que hablaban, pues también siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces tenemos que vemos las escritos de los apóstoles se unen entonces a las palabras, a las profecías de los profetas en el Antiguo Testamento. Y así pues leemos en Segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículo 15 y 16, tened entendido, la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Las otras escrituras. Para su propia perdición. Y cuando está hablando de las otras escrituras, está hablando pues de las escrituras de 2 de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, enseñar, instruir, etcétera, en justicia. Entonces está hablando de las escrituras del Antiguo Testamento. Así los escritos de los apóstoles en el Nuevo Testamento se unen a las escrituras del Antiguo Testamento y todas ellas juntas hacen las escrituras, la palabra de Dios escrita. Y a esta palabra de Dios escrita no se le puede añadir más. Está cerrada por las palabras de Jesucristo en Apocalipsis, en el capítulo 20 o 21, cuando dice que Dios, si alguien añade a estas palabras, Dios añadirá todas las plagas escritas en este libro. Y si alguien quita de estas profecías, Dios le quitará de la parte, su parte del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. Así, por lo tanto, estas palabras que son verdad para el Apocalipsis, son verdad también para todo el conjunto de la Escritura. Así, por lo tanto, está concluida. Y entonces, si en el Antiguo Testamento vemos que hablaban los profetas en muchos tiempos y de muchas maneras, pues por los padres, por medio de los profetas, como ha leído también nuestro hermano en Hebreos 1, y volvemos a leer este importante versículo, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, pues ahora ha hablado por medio del Hijo. El Hijo como profeta y también, por lo tanto, por sus palabras proféticas, las Escrituras. Entonces vemos que si alguien dice que hoy día hay oficio o don de profecía, exactamente igual que en el Antiguo Testamento, o exactamente también igual que en el Nuevo Testamento, antes de la conclusión del canon de las Escrituras, pues entonces está diciendo que Dios, en estos últimos días, no ha hablado definitivamente por el Hijo, sino que sigue hablando, pues, de muchas maneras, por los profetas, exactamente igual, pues, que en el Antiguo Testamento, por los profetas en el Antiguo Testamento, antes del cierre del canon. Así, por lo tanto, se está contradiciendo esta verdad de la Escritura, que ya es definitiva esta revelación. Los profetas del Antiguo Testamento hablaban por revelación e inspiración, y era una palabra infalible. Y si ahora hay profetas que están trayendo palabra por revelación y por inspiración, pues se tiene que incluir en el canon, se tiene que poner por escrito y añadir al canon. Y alguien podrá a lo mejor preguntar, bueno, ¿qué pasa? ¿Que no hay entonces profecía hoy día? ¿No hay profecía hoy día? Pues a esto pues respondemos, sí que la hay. Puesto que si Cristo está efectuando hoy día el oficio de profeta, esto significa que Él lo lleva a cabo, ¿verdad? Si Cristo es el profeta, significa que Él está hablando proféticamente hoy día también. ¿Pero cómo? No por revelación e inspiración, sino ¿cómo? Pues por medio de las Escrituras, por medio de la enseñanza y la aplicación de las Sagradas Escrituras. Y esto nos lleva entonces ahora a considerar cómo Cristo lleva a cabo su oficio profético en la actualidad. Entonces, bien, y esto es lo que decíamos para el día de hoy. Isaías 2:3, ocurrirá en lo postrero de los tiempos, es para el día de hoy. Y entonces hoy hemos dicho, Cristo nos habla por medio de las Escrituras, la enseñanza y la aplicación de las Escrituras. Y bien, por lo tanto, por las palabras de las Escrituras, pero también necesitamos, por supuesto, recordemos, el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo. Y vemos cómo el apóstol Pablo en Efesios 3, pues dice, por esta razón yo doblo las rodillas delante de nuestro Señor Jesucristo para que os dé espíritu de sabiduría y de comprensión en él. Entonces, sí, tenemos nosotros las Escrituras, por supuesto, pero necesitamos la iluminación del Espíritu Santo, porque si no, las Escrituras es para nosotros un libro cerrado. Por lo tanto, pues Cristo nos enseña por medio de las Escrituras y por el medio del Espíritu Santo, pero Él lo hace por medio también del ministerio, de la enseñanza de la palabra de Dios. Él ha querido que sea así. Pensemos, pues, en Hechos capítulo 10. Se le aparece un ángel a Cornelio. Y el ángel le podría haber enseñado y predicado a Cornelio, haberle dado una revelación extraordinaria. Pero ¿qué hace el ángel? Dice, pues, que envíe, pues, a gente a traer a Pedro. Y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y los tuyos y tu casa. Entonces, vemos que la voluntad de Dios es que esta enseñanza sea dada, pues, y dispensada por medio de los cargos o los ministerios de enseñanza en la Iglesia, a los cuales Dios, pues, llama, a los cuales Dios también le da el don y, pues, tiene después el ministerio de dar la palabra al pueblo. Entonces son llamados por el Señor, instalados por la Iglesia también en el ministerio, un ministerio que es un cargo o un ministerio oficial en la Iglesia. Y bien, pues fijémonos que si había un rechazo a pensar en Cristo en términos de ministerio, oficio, es que también hay un rechazo o una cierta aversión a hablar de ministerios, ¿verdad?, en la Iglesia, en este sentido de como oficiales. Pero vemos que Pablo nos lo está diciendo, ¿verdad?, en Primera de Corintios, capítulo 4. Así pues, versículo 1, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, lo cual, pues, es también aplicable a todos los que dan la palabra, enseñan la palabra profética, es decir, la palabra apostólica, las Escrituras. Entonces vemos que hemos de traer la palabra de Dios, las Escrituras. Es de esta manera como se cumple esta palabra que hemos leído, que de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová, trayendo las Escrituras, la enseñanza de las Escrituras, hablando de las Escrituras, de la palabra de Dios a la gente. Y esto es algo que, como también ha dicho Juan, podemos hacer los creyentes. Y nos dice en Primera de Pedro que cada uno hemos de estar preparados para dar razón de la esperanza que está en nosotros, ¿verdad? Hemos, pues, de estar preparados para poder dar testimonio. Y no solamente, pues, con nuestra vida, aunque también, por supuesto, sobre todo hemos de velar para que nuestro testimonio, nuestra vida sea para la honra de Dios, para la gloria de Dios, por nuestra obra, y que nuestra vida no contradiga lo que vayamos a decir. Pero también hemos de estar preparados para dar razón con palabras de lo que creemos. Y esto significa, por lo tanto, que hemos de avanzar y crecer en nuestro conocimiento de las Escrituras para dárselo a los demás, ¿verdad? No vamos a poder hacerlo si estamos, como dice Hebreos, siempre necesitando de leche. Hemos de avanzar, pues, cada vez un poco más en el conocimiento de las Escrituras. Pero esto también es lo que hoy día, pues, Cristo lleva a cabo, fundamentalmente, pues, también por medio de los ministros, por medio de los pastores, aquellos a los cuales el Señor llama y el Señor equipa. Entonces vemos ahora, decíamos que no hay esta profecía en el sentido del Antiguo Testamento. Ellos hablaban y no llegaban a comprender bien lo que estaban hablando, porque ellos recibían una revelación inmediata de Dios por el Espíritu Santo. Pero ahora no es así. Ahora no, la gente no va a poder hablar de aquello que no sabe. Entonces, primeramente tiene que, pues, adquirirlo, ¿verdad?, para darlo. Entonces, por eso es necesaria la formación, el estudio, el aprendizaje, ¿verdad?, y también del ministerio, para después él, de lo que ha recibido, pueda dar a los demás. No hay inspiración inmediata, ¿verdad?, de revelaciones que uno reciba y así, pues, hable como, pues, qué sé yo, incluso, pues el animal de Balaam en el Antiguo Testamento. No es así. Ahora es algo que viene mediado por nuestro conocimiento, nuestro intelecto. Bien, pues esta es la necesidad de la formación, y este es el sentido también, pues, del ministerio también, del seminario, de la academia hoy día, pues el de intentar formar a siervos para el futuro, para llevar a cabo el ministerio de la predicación de la palabra de Dios. Pero también, pues, imbuido de lo que está diciendo aquí la palabra, ¿verdad?, de lo que es el cargo, el ministerio, de la importancia de ser ministro de la palabra de Dios, que no es poca cosa, que no hay nada verdaderamente mayor ni más importante que traer la palabra de Dios al mundo. Así, por lo tanto, no se puede tratar estas cosas a la ligera, porque el que ha de traer la palabra de Dios va a representar a Cristo, va a ser embajador de Cristo, ¿verdad?, en sus oficios como profeta, sacerdote y rey. Así, por lo tanto, vemos, esto es lo que tenemos que hacer hoy día, ¿verdad? Es una nueva, se puede decir, escuela de profetas. Pero no pensemos que él, como dice aquí, que de Sion saldrá la ley y todas las naciones serán enseñadas, ¿verdad?, por la palabra de Dios. No pensemos que el camino de los profetas hoy día va a ser un camino de gloria y de reconocimiento en el mundo. Porque en palabras de Jesús mismo, esa no es la marca del verdadero profeta. La marca del verdadero profeta no es la gloria y la honra y el reconocimiento en el mundo. Esa es la marca del falso profeta. En Lucas capítulo 6 y versículo 26 dice: ¡Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. El que viste con ropas delicadas, el que pasea en palacios de reyes y de príncipes, este no es el que está en el espíritu de Juan el Bautista, no es el espíritu del verdadero profeta, sino, pues, vemos que es más bien el del falso profeta. No tiene que ver, por lo tanto, con los profetas del Señor en la actualidad. Y de la misma manera que participamos del oficio de Cristo como rey en persecuciones y en afrentas y siendo el desecho de todos los hombres, así también se cumple el llevar la palabra de Dios a todas las naciones siendo rechazados por todos los hombres, ¿verdad? Entonces, ¿alguien quiere ser profeta del Señor hoy? Pues bien, que sepas entonces que te van a escupir en el rostro y que te van a golpear en la cabeza, como le ocurrió a nuestro Señor Jesús, y que no vas a ser bienvenido a ninguna parte, y que lo único que vas a hacer es que la gente hable mal de ti, y que vas a crear divisiones, aún en las familias más unidas, porque el Señor no ha venido a traer la paz, sino a traer división y disensión en la tierra, y eso es lo que vas a hacer tú, no tú, sino la palabra de Dios que tú vas a traer. Entonces, la cuestión es si vamos a afrontar esto para el cumplimiento hoy de esta palabra: de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor a esta generación. Y ciertamente que es el deseo de mi corazón, verdaderamente. Y estoy ciertamente contento y gozoso en el Señor, sí, de estar en esta iglesia, la iglesia cristiana presbiteriana. ¿Por qué? Porque el Señor sí nos ha puesto en este mismo sentir de la evangelización y la formación y la implantación de nuevas iglesias. Y el Señor me es testigo de que cuando yo paso por un lugar, cuando yo paso por una ciudad, cuando yo paso por Zaragoza o por Aranda de Duero o por cualquier pueblo que está en el camino de Madrid, ¿verdad? Y yo siempre estoy pensando qué bien iría aquí una iglesia, ¿verdad? ¿Verdad? Y entonces, qué bien que aquí también haya testimonio, que de aquí también se evangelice, que aquí también hayan conversiones. Y bien, esto solamente se va a llevar a cabo si también por nuestra parte evangelizamos y si también hay nuevos siervos que lleven este mensaje en esta generación. ¿Cuánta tarea tenemos por delante, verdad? Y el Señor dice que oremos al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Cuántos pueblos y cuántas ciudades hay aquí en España sin un verdadero testimonio, sin un verdadero ministerio de la palabra de Dios? Pues cuánto más en todas las naciones de la tierra y esto en esta generación. Pues bien, hermanos, hemos de pensar esto, ¿no? Que hacen falta profetas del Señor que traigan la palabra de Dios en este tiempo. Hacen falta obreros que el Señor envíe a su mies. Y si el Señor está llamando a alguien, que el Señor que piense en todas estas palabras para que pueda decir como el profeta: heme aquí, envíame aquí a mí, y aquí estoy, y haz conmigo lo que quieras, Señor. Y esto es también una palabra de ánimo, ¿verdad? Para este deseo que tenemos que el Señor nos pueda usar en este año. Aquí en Alcorcón, también en Miranda, en Bilbao, tenemos incluso en Vitoria, quién sabe, en otros lugares, para que la Iglesia del Señor siga creciendo y siga avanzando. Esta palabra también que hemos visto acerca del ministerio y de los cargos, creo que también tiene una palabra de aplicación, ¿verdad?, para los creyentes. Allí donde hay un ministerio de predicación, de enseñanza. Pues bien, hermanos, el Señor en su gracia nos ha dado un ministerio de enseñanza y predicación en esta congregación. Y os ha dado no solamente un pastor, sino dos, que os están dando un ministerio de la palabra. Y realmente tenéis que consideraros afortunados y verdaderamente muy favorecidos del Señor de que así sea. Y sé, hermanos, que recibís el ministerio de ambos y recibís su palabra. Hermanos, hemos de continuar así, recibiendo el ministerio de la palabra de Dios por medio de sus siervos, ¿verdad? Recordemos también que es importante, ¿verdad?, el amar a los hermanos y amar a la persona del pastor y del siervo, pero también no olvidarse del cargo y del oficio, y que él está hablando la palabra en nombre del Señor. Entonces, recordemos estas cosas para que así mantengámonos siempre aquí y en todas partes, ¿verdad? También en nuestras congregaciones, ¿verdad? En nuestra congregación, ¿verdad? Allá arriba, en el norte. Y bien, hermanos, recordémonos, el Señor hoy nos habla por medio del Evangelio, por medio de la palabra de Dios predicada, por medio de Cristo, predicamos a Cristo, por medio del mensaje de la cruz. Y dice Pablo en 1 Corintios 1, que no predicamos pretendiendo saber nada entre vosotros, sino a Cristo y Cristo crucificado. El mensaje de la cruz, que es el mensaje, la escuela de profetas, el mensaje de la cruz, que es el altar del sacerdote, el mensaje de la cruz, que es el trofeo del rey. Y este es el mensaje de que hay que oír para ser salvo, ¿verdad? Y dice pues Dios en su palabra, a él oiréis. Y aquel que no lo oiga, dice Deuteronomio 18, será esa alma desarraigada de su pueblo. Así pues, todo aquel que oiga esta palabra, incluso por internet, pues gente que pueda estar escuchando esta palabra, hay que recibir el mensaje de la salvación, el mensaje de la cruz, escucharlo y ponerlo por obra. Y de esta manera, pues, recibirlo, esta enseñanza, poniendo esa confianza en el sacrificio de Cristo y también esa sumisión a Cristo como nuestro Rey. Y de esta manera, pues, recibamos esta salvación para todo aquel que cree. Esta salvación cumplida y realizada por Jesucristo en la cruz. Pues que el Señor nos bendiga a todos, nos edifique a todos durante este año, aquí en Alcorcón, en Miranda, en Bilbao, por medio de su palabra. Que el Señor os bendiga grandemente. Amén. Oramos al Señor. Padre nuestro, que estás en los cielos, te adoramos por tu palabra. Señor, porque ella es viva y eficaz, porque en ella tenemos todo lo que es necesario para nuestra vida, para conocerte, para servirte. Danos en este año seguir creciendo en gracia, en conocimiento, que podamos servir a Cristo dándolo a conocer cada uno de nosotros. Que bendigas el ministerio de la palabra por medio de tus siervos aquí en la congregación y que tú, Señor, pues también les des abundante fruto para la gloria tuya, Señor Jesucristo. Rogamos, Señor, que de esta manera tú edifiques la congregación aquí también en Bilbao y Miranda, Señor, que seamos fortalecidas